Mañana 13 minutos. Comentábamos esta mañana, José Manuel, que se hundió en el Congreso la ley que buscaba ponerle coto, ponerle freno al ausentismo, y se hundió por ausentismo.
Sí, o al menos comentábamos, Yolanda, que no se pudo adelantar esa sesión, aunque el Congreso de la República no ha dejado de legislar y tienen hasta el 20 de junio para tratar de abordar ese tema y esa discusión. Pero
¿Todavía tiene chance?
Claro, todavía tiene chance. Resulta paradójico que una ley de ausentismo se evite su debate justamente por el ausentismo de sus congresistas. Eso no puede ser.
Una ley que muere en su ley.
Pues sí, murió en su ley. No ha muerto, es lo que nos dice José Manuel. Tiene chance, sí. Pero ¿tendrá chance? Es lo que le queremos preguntar al presidente del Congreso, que lo tenemos en línea, Luis Fernando Velasco, y para preguntarle si en algún momento se logrará disciplinar a los congresistas. Porque esto, senador Velasco, parece un chiste, que no se logra debatir la ley que trata de ponerle freno al ausentismo por ausentismo, porque los congresistas no llegan. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, José Manuel, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. A ver. Por partes. Primero, no sé quién ha dicho que se ha hundido la ley del ausentismo, que no se pueda votar en una sesión de comisión, que hubo sesión porque hubo quórum deliberatorio, no significa que no se pueda votar hoy, o que no se pueda votar mañana, o que no se pueda votar el viernes, o que no se pueda votar el lunes, porque es que el Congreso no ha terminado sus sesiones. Segundo.
Pero una precisión, senador, antes de avanzar,
sí.
Porque es la información que tenemos y de pronto está equivocada y usted nos corrige. Si no se votó, ¿por qué no se votó?
A ver, la comisión primera del Senado concentra, y ese es un problema estructural del Congreso, cerca del 70% del trabajo del Senado y de la Cámara. ¿Por qué? Todas las reformas constitucionales, todas las leyes estatutarias, todas las leyes que tienen que ver con, a manera de ejemplo, con códigos, código penal, código de procedimiento, todas las reformas al código penal, el procedimiento, van a esa comisión. Y esa comisión además tiene una serie de funciones distintas. Muy seguramente ayer varios de sus integrantes estaban conciliando otras leyes, estaban...
Permítame reiterarle la pregunta, senador, ¿por qué no se votó?
Pues porque habían 9 y necesitaban 10.
Bueno, entonces sí es porque faltó gente para votar. No.
Sí, porque... Ah, pero perdón, Yolanda. A ver, déjame explicar eso.
No importa lo que estén haciendo. Digo, estaban ocupados, estaban trabajando, estaban rezando, sí, pero no estaban para votar la norma.
No, rezando no, porque creo que Vivian sí estaba en la comisión. estaban pues... Ahora, hoy la pueden votar, mañana la pueden votar. Además... Yolanda, los ciudadanos se quejan mucho de los congresistas, pues yo les quiero contar lo siguiente. Hoy por hoy, este Congreso, los ciudadanos pueden hacerle seguimiento en tiempo real a cada comisión y a cada sesión de plenaria, porque a través de la página web transparentamos absolutamente todas las sesiones del Congreso. Si yo voto por Luis Fernando Velasco, yo quiero ver cómo actúa Luis Fernando Velasco en la plenaria. Yo me meto a la página web o le hago seguimiento por el canal institucional y por el canal Congreso, y estoy en tiempo real siguiéndolo. Además, lanzamos una aplicación que es muy interesante. La vamos a presentar hoy. Cada uno de los congresistas que están en el Congreso, se les puede hacer seguimiento vía Twitter. Vamos a transmitir todas las plenarias vía Twitter. Podemos incluso interactuar con los congresistas en los debates para decirle, mire, han hecho esta afirmación no es cierta, nosotros creemos que este proyecto de ley tiene que ser por este lado, por este otro lado. O sea, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco porque el ciudadano directamente sepa qué está haciendo el congresista que por el que votó. Y claro, si el congresista por el que votó no está en la plenaria, se va a dar cuenta. No está en la comisión, se va a dar cuenta. ¿Y por qué se va a dar cuenta? Porque lo puede seguir en tiempo real. Y ya va siendo hora que los ciudadanos, tal vez José Manuel lo decía, comiencen a pensar que el voto es responsable. Si yo voto por un señor que no va, pues no vuelvo a votar por él. La mejor manera de controlar el ausentismo es no votar por los ausentistas.
Senador, ¿pero qué fue lo que pasó en esta legislatura? Porque más allá del debate de ayer, todas las semanas estábamos registrando que los debates no se podían adelantar por falta de quórum, que había mucho ausentismo. ¿Fue que esta legislatura estuvo marcada justamente como ninguna por el ausentismo o que se hizo más escándalo que siempre? ¿Qué fue lo que pasó allí? Porque lo cierto es que la impresión de los oyentes es que los congresistas en una buena proporción no estaban yendo juiciosos a cumplir con su deber y por el cual se le paga un mundo de plata, hay que decirlo, senador.
A ver, digamos. digamos con claridad, el Senado de la República está al día en sus proyectos de ley. En el Senado no se va a hundir un solo proyecto por ausentismo. Se debatieron, se votaron. Ahora, que haya senadores a los que no les gusta que les hundan los proyectos o que se los voten negativamente, eso ya es distinto. Pero es que un Congreso usted no lo mide por el número de proyectos que aprueba. Eso es terrible, medir un Congreso por el número de proyectos que aprueba. Mídalo por la calidad de los debates, mídalo por la calidad de los proyectos que aprueba. Y si usted hace ese ejercicio, se va a dar cuenta que el Senado está al día. Nosotros no vamos a pupitrear ningún proyecto. Tenemos hasta el lunes para sesionar. ¿Qué le hemos entregado ya al país? Si ustedes quieren, les cuento. Y les cuento que es una legislatura realmente interesante. A ver, este país tuvo un debate político hace 2 años. Y el debate político era, o hacíamos la paz o no hacíamos la paz con las FARC. Pues este Congreso, este que está terminando anoche, le entregó al gobierno la última herramienta que necesitaba para implementar los acuerdos. Fue coherente con lo que le presentaron a los ciudadanos. Hoy el gobierno tiene plebiscito, tiene acto legislativo para la paz, tiene absolutamente todos los instrumentos que necesita para poder implementar los acuerdos de paz con la FARC. Eso es coherencia política. Este es el Congreso que aprobó la ley de donación de órganos. Este es el Congreso que aprobó el uso medicinal de la marihuana. Este es el Congreso que aprobó la ley de costos financieros para los usuarios. Este fue el Congreso que hizo los buenos debates sobre la paz. Pues que nos estamos olvidando esos debates de control político con actuaciones tan interesantes como el del jefe de la oposición, el senador Uribe, expresidente, y de la calle respondiendo, y la Unidad Nacional defendiendo el proceso de paz y la justicia transicional. Este fue el Congreso del debate de Reficar. Este fue el Congreso del debate del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este Congreso deja lista una serie de iniciativas bien importantes. Voy a darles un archivo a ustedes. Este Congreso, después de 60 años, ha adelantado un proceso de investigación contra un alto funcionario del Estado. Y ayer me informó el señor ponente de la investigación, a través del doctor Rangel, el doctor José Otulio Gaviria, que el 20 de julio entregará su informe para que el 25 de julio el Congreso tome la decisión definitiva frente al caso del magistrado Pretel. Hombre, este Congreso tiene cosas que mostrar. Claro, que ayer no hubo, no pudieron asistir 10, sino que asistieron 9 senadores de la Comisión Primera, que es una comisión trabajadora, es una comisión de gente seria, de gente que está ahí haciendo unos debates interesantes. Yo le aseguro, ahí dieron los nombres de alguna gente que no estuvo. Por ejemplo, dijeron de mi paisana Paloma Valencia. Paloma es de las senadoras más juiciosas. Yo tengo todas las diferencias que usted quiera con ella, todas, en materia ideológica. Pero yo tengo que reconocer que es una mujer que asiste, que propone. Algo debió pasar para no llegar, pero si no llegó ayer, llega hoy y ese proyecto puede votarse. De manera que yo sí les pediría que hiciéramos el gran balance del Congreso el lunes, cuando revisemos qué se aprobó, qué no se aprobó. Además, es un Congreso que su propia estructura es un poco compleja. ¿Y por qué es compleja? Porque como es bicameral, con las mismas funciones, una cámara depende de la otra cámara. Y entonces hay veces que una cámara funciona en unos temas y la otra funciona en otros temas. Pero al final de la legislatura yo entregaré un balance de esta legislatura en debates, en leyes debatidas, porque es que hay veces que el Congreso hace más negando una ley que aprobando una ley. Porque también hay leyes bastante sui generis.
Claro, y es parte del trabajo del Congreso decir esto sí y esto no. Es decir, no es que tengan que pasar absolutamente todas las leyes, pero asistir a los debates y hacer las votaciones sí es lo que se espera, por supuesto, y es lo que les corresponde. Ahora, dice usted, a veces están cargados de trabajo y tienen que hacer 3 cosas al tiempo. Pues, coordinó y organización. Es que necesite pues el debate cuando la gente pueda ir y no cuando la gente tenga que hacer conciliación de otra ley o de otra norma. En fin, es un poquito de coordinó y de organización también un poquito allí. Pero muy bien, nos hace usted un balance interesante pues al término de la legislatura, porque porque además, como pasa siempre en los últimos días, corriendo y con muchos asuntos en la mesa. Y muy importante lo del caso del magistrado Pretel. ¿20 de julio entonces se entrega el reporte?
20 de julio entrega el informe de comisión. Además, quiero contar esto, Yolanda, porque ha habido un poco de desinformación, no creo que malintencionada, pero sí desinformación. Al Senado de la República, el informe, el proceso del magistrado Pretel llegó el 17 de diciembre cuando ya no estábamos en sesiones ordinarias. Se hizo un estudio muy juicioso. Yo quise elegir inmediatamente la comisión de instrucción. ¿Por qué no había comisión de instrucción que abocara ese proceso? Yolanda, ¿por qué hace 60 años la Cámara no enviaba un proceso al Senado? El último proceso que envió al Senado fue el del general Rojas Pinilla en el 56. Entonces, cuando íbamos a elegir la comisión, con buen juicio jurídico, me hicieron caer en cuenta senadores tan juiciosos como Vivian, como Alexander López, como Roosevelt Rodríguez, como Juan Enrique Rosero, me dijeron: presidente, si usted cita la elección de la comisión de instrucción en este momento, se va a tirar el proceso porque lo vicia. Les dije: ¿por qué? Si el Congreso tiene función judicial permanente. Me dijeron: sí, senador, pero es que esta no es una función judicial, es una función electoral, porque es la elección de una comisión. Y como es función electoral, la Constitución, el artículo 180 y tantos, y en el reglamento, artículo número tal, dice que solo se puede ejercer en sesiones ordinarias. Entonces, a usted le toca esperar hasta marzo para elegir esa comisión. Y por ello, el proceso del magistrado Pretel solo llegó a marzo al Senado de la República, formalmente hablando. Y como solo llegó a marzo, le estamos diciendo que en julio ya tenemos respuesta. O sea, marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses para un proceso tan complejo, y en 4 meses ya tenemos respuesta. Solo falta la presentación del informe. Yo he hablado con quien muy seguramente será el presidente del Senado a partir del 20 de julio, el señor senador Mauricio Liscano, y él me ha dicho: me llega ese informe, que le va a llegar el 20, y lo primero que hago es citar para debate y votación de ese informe. En mis cálculos, el 25 de julio Colombia sabrá qué pasa o qué suerte tiene el magistrado Pretel. Si el
Senado, eso es importante,
se abstiene de acusarlo, sí, o lo acusa. Entonces mire Yolanda, que si hacemos
que lento análisis, pero ahí vamos.
No, ni tan lento.
No, lo que pasa es que usted hace todas las explicaciones, por supuesto que usted hace todas las explicaciones, los tiempos, las legislaturas, y se entiende, toda eso es una explicación que se entiende, pero por supuesto lo que también vemos es que la denuncia contra el magistrado Jorge Pretel, por ejemplo, se presentó en febrero del año pasado. Entonces lo que uno hace son las cuentas de todo el tiempo que lleva. Claro, primero sí, pasa en la Cámara, la Comisión, luego plenaria de Cámara, después viene al Congreso, que llegó cuando ya las sesiones se hablan, toda la explicación se entiende, pero uno dice, estamos hablando de un caso del mayor nivel, que tiene un impacto impresionante en la justicia colombiana, y que no ve uno que el Congreso, claro, tenga maneras de acelerarlo. O sea, no hay manera de decir, pongámosle prioridad a esto para que salgamos con una decisión, sí, tan importante como esta, de manera más expedita, de manera más rápida.
Yolanda, yo le puedo mostrar que le dimos toda la prioridad, porque hemos cumplido a rajatabla los términos. La única vez que no pudimos cumplirlo fue la vez que estaba citada para elegir la comisión de instrucción y se nos explotó una subestación eléctrica y se fue toda la luz en el Congreso y en el centro de Bogotá. Y fue un... Y acuérdese de...
Sí, pero bueno, la noticia que usted nos da es la buena. La noticia que usted nos da es la buena, que tenemos 20 de julio y vamos a estar pendientes ese día.
¿Y me deja decir una cosa?
¿La última?
¿Me deja decir una cosa? Mire, estructural, la última. Estructuralmente, ¿qué demuestra el proceso de Pretel? Que se necesita una comisión de aforados. Hombre, dejemos la vagabundería. Si es que no digo el Congreso, sino el proceso contra los altos funcionarios del Estado está diseñado para que no funcione. Es muy difícil que funcione. A pesar de ello, y a diferencia de algunas altas cortes de nuestro país que se demoran 10 y 12 años, ahí tiene abogados, pregúnteles, 10 y 12 años para sacar un fallo, o cuánto cree que están demorando ciertos procesos. Entonces, a diferencia de ciertos procesos, el Congreso en julio está a puertas de entregar un fallo que puede ser histórico.
Senador Velasco, muchísimas gracias.
Bueno, mil gracias, Yolanda.
El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, dice, no se ha hundido el proyecto de ausentismo. Decíamos que se hundió por ausentismo, la verdad es que le queda todavía espacio entonces para ser debatido, pero efectivamente no se votó por ausentismo.
Eso sí es verdad, la sesión no se pudo cumplir porque faltaron algunos senadores en esa comisión.
¿Qué estaban haciendo? No sabemos. Él dice es que unos estaban trabajando, haciendo esto, haciendo aquello, etcétera, y demás, y no llegaron, y a veces no llegan a debatir por las razones que sean, porque están ocupados, porque están con demasiada carga de trabajo, o porque están haciendo otras cosas. Pero lo paradójico del asunto es que este proyecto busca ponerle coto al ausentismo y precisamente no se pudo votar por ausentismo. Todavía sigue vivo, dice el presidente del Congreso. Veremos si se alcanza a sacar adelante. Y entre tanto nos da noticia porque dice que ya el senador José Obdulio Gaviria, que es el presidente de la comisión investigadora en el Senado del magistrado Jorge Pretel, tiene lista o tendrá lista, ha anunciado fecha del 20 de julio para entregar el informe de esa comisión. Veremos entonces. 7:28, ustedes escuchan RCN Radio.
RCN Radio.